lógicamente, como está escrito, lógicamente que el Buda, cuando llegó a la iluminación, no sabía ser un motor de un Concorde, o no podría arreglar el motor de un Chico Chempton, ¿cierto? Porque no tenía conocimiento de mecánica, porque no había coches de aún, ¿vale? Pero no podría poner a volar nada. No es ese tipo de conocimiento que nosotros llamamos la inteligencia limitada, porque en el Dharma la noción de inteligencia es una noción de apertura. En el Oriente, el inteligente es el tío que está abierto a aprender nuevas cosas, que tiene espacio para aprender nuevas cosas, que es maleable para aprender nuevas cosas. Y cuando decimos ilimitada, ¿vale? Cuando decimos ilimitada, en esta parte de la mente quiere decir, decimos nosotros, la mente, somos lúcidos en la mente, ¿vale? Pero en esa lucidez no existe nada que me pare mi experiencia. No existe nada que me diga, Gustavo, tú esto no puedes experimentar más. Esto nos pasa en la vida, ¿cierto? A no ser nosotros mismos que nos podemos decir, oye, pues ya no quiero vivir más porque esa experiencia no me quiero hacer. Pero no existe ahí una regulación universal diciendo los seres humanos pueden experimentar hasta este grado de sufrimiento, hasta este grado de alegría. O tú, los seres no pueden tener... No existe nada, podemos hacer cualquier experiencia. Podemos ir un día a Colombia, por ejemplo, y que nos rapten. Podemos ir a Portugal y que nos mate un toro. Podemos ir a... Podemos hacer cualquier experiencia o podemos de repente empezar a meternos en la droga y hacernos unos drogaditos o podemos... No existe nada que impida a los seres humanos de hacer cualquier tipo de experiencia a no ser su noción de ética, su noción de moral y su... Pero no existe en el universo nada que te impida de aprender cualquier cosa, que hacer cualquier experiencia. Y la mente es abierta a cualquier experiencia que le pueda venir. Si nazco en una buena familia, en la avenida Pedralbes, pues ahí arriba pues tendré una experiencia de vida. Y si nazco pues ya en el barrio chino, pues tendré una otra experiencia de vida. Pero en el inicio la mente de los niños es igual, es exactamente igual. No será por una genética y todo eso lo que queráis decir, pero hasta esa experiencia es una experiencia mental, hasta esa experiencia de la genética, ¿vale? Y eso es lo que se dice de la mente inteligencia ilimitada. No que la persona va a ser muy elocuente hablando, que va a saber de todo. Lo que quiere decir que es, la mente en sí puede aprender cualquier experiencia. Y entonces, y eso pasa con nosotros, con los animales y con todo eso. Y la tercera cosa decimos que es vacía de características. Por aquí es... Vacía de características. ¿Por qué vacía de características? Porque si quieres presentar un kilo de mente no puedes, ¿cierto? Yo te digo, oye, ¿cómo es tu mente? ¿Es cuadrado? ¿Es circular? ¿Es rectangular? Y tal, y me dirán, pues no, no es mi mente, mi experiencia, esa experiencia lúcida, esto que estamos diciendo, no te lo puede presentar. Es azul, es verde, es amarillo y tal, no tiene características, no se puede presentar, no se puede pesar, no se puede decir. Decimos que es vacía de características y vacía de naturaleza inherente. ¿Vale? ¿Qué es la clase de hoy? Mira cómo te he hecho este viaje rapidito, porque ha sido rapidito para llegarnos hasta la clase de hoy. Vacía de naturaleza inherente. Quiere decir que todas las cosas que existen en el universo son compuestas. No hemos descubierto nada en el universo, no es que haya poca gente. Es que los reglas toma. Pero siendo una chica tan guapa como vamos a decir. Por favor, ¿te sientes de quién nos has venido a alegrar y poner aquí belleza en la clase también? Más belleza porque estaba bastante bien compuesta la clase. Bueno, vacía de naturaleza inherente. Es decir, tú miras una cosa, tienes aquí una pared, ¿vale? Y tú dices, es una pared, Gustavo, no me digas que no es una pared porque ya me descolocas un poquito de la cosa y tal, eso. ¿Cómo estás? Y digo, sí, pero la pared sí, estamos de acuerdo que es una pared, pero la pared sí no tiene una naturaleza que nosotros podemos llamar pared. Es compuesta, ladrillos y tal, y esto. Los ladrillos son compuestos, el agua es compuesta, el oxígeno es compuesto, y los protones son compuestos, si quieres, ¿no? Por los quarks. Y los quarks, como son distintos, también son compuestos. Tenemos los ups y los downs, o sea, si son ups y downs, es porque son distintos. Si son distintos, es porque la composición cambia, ¿cierto? Estamos de acuerdo en relación a esto. Vale. Entonces, decimos, todo en el universo, todo lo que es visto en el universo, nunca se ha visto nada que no tuviera, que tuviera una naturaleza inherente, que fuera el mismo por sí mismo. ¿Por qué no? Porque esto no puede pasar. Habría aquí varios problemas a nivel de lógica, pero te los voy a poder explicar. Pero así muy rápidamente, para que tengamos de suya una pequeña idea. En primer lugar, porque antes de nacer, ¿cómo había decidido nacer? Y si no ha decidido nacer, pues no sería un grave problema, sino porque había sido compuesto por otras cosas. Si tiene todas las causas para su aparecimiento, siempre que las causas estén reunidas para que una cosa aparezca, la cosa tiene que aparecer, si están reunidas en su interior, se tenían que repetir hasta el infinito. Yo siempre aquí los digo como una fábrica de galletas. Mientras las condiciones estén allá, si hay galletas, que queramos que no, aunque nos pongamos a rezar a Isaac Amuni, por favor, tú que eres todopoderoso, y tal vez párame las galletas, que no vengan más galletas y tal, ¿no? Mientras estén todas las condiciones para que ellas aparezcan, aparecerá. Cuando no estén las condiciones para las cosas aparecer, dejan de aparecer, ¿vale? Y entonces, todo el universo es compuesto. No existe nada en el universo que pueda ser, no puede ser compuesto. Acuérdame que lo hable de eso en la próxima clase, ¿vale? Y entonces, por eso nosotros decimos que la mente en sí no tiene tampoco una naturaleza inherente, es dependiente, su existencia es dependiente. Esa es la clase de hoy. Es dependiente de que eso es muy interesante, ¿vale? Es muy profundo pensar que una persona hace 2 meses se trata que se transmitía esto, es increíble. Y entonces, nosotros nos hemos creído aquí en la generación espontánea del siglo XIX, finales del siglo XIX. Se ponía un trozo de carne dentro de un frasco de cristal y empezaban a salir gusanos y decía, ¿ves? Estaba cerrado, no entraba aquí en una parte y se crió en la generación espontánea a partir de ahí. Y hace 2600 atrás ya había dicho que era imposible, explicaba por qué era imposible, ¿vale? Y entonces, ¿por qué nosotros decimos que la mente, esta noción yo de existencia, es compuesta? ¿Es compuesta de qué? Entonces le hemos llamado el Nama Rupa, ¿vale? Que es la meditación que estamos haciendo ahora. Claro, ¿cuál es la diferencia entre esto y la física cuántica, por ejemplo? Tú dices, bueno, porque me has dicho, a lo mejor sería muy igual que un físico me diera también. Es la experiencia, es de poner esto en práctica. O sea que no hay una buena nueva para dar en el alma, no se trata de eso. Se trata de aquello que existe en la realidad. Y entonces, la parte de la meditación es poner este conocimiento en práctica, bueno, y todo lo que viene detrás también. Nama, de alguna forma, quiere decir inmaterial, mente, ¿vale? Vamos a poner aquí mente, creyendo que la mente no es material. Y Rupa representaría la materia, el material, ¿vale? Bueno, no vamos a poner aquí mente, vamos a poner no material. Inmaterial. ¿Se podría escribir inmaterial?
Sí, sí, sí.
Porque la mente después es el resultado. Hay varias mentes dentro del Dharma si llegamos allá y esto se va a ser explicado poco a poco. Aquello que nos hace tener la experiencia de la existencia, decimos dentro del Dharma, que es una relación entre el inmaterial y el material. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si Gustavo no tuviera contacto con el material, a través de mis 5 sentidos o lo que queráis, de mis 6 sentidos, nosotros tenemos 6 en el alma porque consideramos el pensamiento y las emociones también como un sentido. Si yo no tuviera ninguna relación con nada, con el material, no habría noción de Gustavo. ¿Estás de acuerdo? No tenía experiencia de Gustavo, porque Gustavo aparece en relación a todo el resto. O sea, yo me puedo considerar yo mismo a partir del momento en que estoy separado del resto, pero tiene que haber un resto para yo poder considerar un yo. ¿Entendéis esto? ¿Sí? O sea, ¿sí? El Tao genera el 1 y al otro el Tao genera el 1, el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera 10.000 cosas. ¿Habéis leído el Tao Te Ching? Oh, muy interesante, un libro muy antiguo, muy interesante, esto hay que leerlo. Lao Tse o Lao Tzu, alguna gente le llama Lao Tzu. Bueno, yo para amar, imaginad, se me empieza a enamorar de una persona, la vivencia del amor, la vivencia del enamoramiento y todo eso está basada en una persona, ¿cierto? Si no hay esa persona, yo no puedo sentir eso. Tú dirás, pero puedes sentir amor por todo el universo, pero tiene que haber el universo. No hay un universo para sentir amor porque no tendrías ninguna experiencia allá, ¿vale? O sea, yo cuando escucho, para escuchar, cuando hago, mi experiencia, que es el Gustavo, es una concatenación de causas, o sea, yo no he generado este cuerpo de aquí, no es Gustavo, ¿cierto? Es lo que digo yo siempre, hamburguesas, espaguetis, agua, minerales y tal, y eso, de aquí no hay Gustavo, es una concatenación de causas que ha generado esto aquí,
¿vale? Aquí, si cortáis con el bisturí de la gasless, pasa el mismo que la pared, no tiene una naturaleza inherente. Mis emociones, aquello que vivo yo a nivel emocional, tampoco es separado de la relación con el exterior, ¿cierto? Las emociones es la relación entre esa noción del Gustavo con el exterior. Entonces, aunque para yo poder sentir una emoción, necesito de estar en contacto con el exterior. Mis pensamientos, mi forma de pensar, es mi relación con el exterior. Si el niño ha nacido, puede ser, en el afgán tendrá un estilo de pensar, si el niño ha nacido, pues en el Tíbet tendrá otro tipo de pensamiento, si ha nacido aquí en Europa tendrá otro tipo de pensamiento, si ha nacido en los Estados Unidos, otro completamente distinto. O sea, el pensamiento es moldeado por nuestras experiencias, por nuestra educación, nuestra familia, el medio ambiente, el entorno, pero siempre son nuestra relación en relación al exterior. Sin esa relación con el exterior, no hay yo. Además, esa relación empieza justo dentro del útero de la madre. Esa relación, eso está estudiadísimo todo esto, ¿vale? O sea, solo empieza a ver, existir, solo puede haber una noción del yo cuando existe una noción del exterior. Yo os había explicado esto con los dibujitos de Luisa y yo comprando una casita en el terreno, este abierto. Entonces, cuando yo inhalo, la experiencia de inhalar es una experiencia en la mente. Cuando yo veo, yo no te veo a ti, yo te veo dentro de mi mente, ¿cierto? O sea, es todo un proceso de la luz que va, que viene de la retina, al córtex visual, del córtex visual, ¿sabes? No se sabe muy bien cómo tenemos la conciencia visual y después tenemos la experiencia, y la experiencia es el problema de la historia, ¿sabes? No todo el proceso que está allá por detrás, porque tú dices, ¿cuál es la diferencia entre el Karpov y el Deep Blue? Un ordenador que ha jugado al ajedrez con él. Dice, es que el Deep Blue no sabía que estaba jugando en Karpov. Sí. Esa experiencia es donde nosotros decimos que está la mente. Entonces, cuando hablamos de Namarupa, quiere decir que para ver una noción de Gustavo, esa noción de Gustavo también es dependiente. No es independiente. Yo me creo independiente. Yo creo que soy el Gustavo separado de todo el resto, aquí un espíritu que se va constantemente hacia la evolución y tal, y eso. Perdóname que diga, el científico no tiene nada, o sea que lo podemos aceptar por una creencia en la persona que los dice, pero estamos de acuerdo que eso es un método científico de pensamiento siquiera. O sea que el Buda Sakyamuni, desde luego, había una persona que me decía, me tienes que creer, y yo, perdóname, yo no creo ni en el Sakyamuni, ¿cómo me voy a creer yo en ti? Él mismo pidió a la gente que no se creía en él. Es un método muy poco científico pensar en ese Gustavo. Si veis ese Gustavo como una relación entre el exterior y el interior, veréis que el Gustavo nunca es fijo siquiera, cambia constantemente. Por eso también decimos que la naturaleza de la mente es vacía, ¿cierto? Ese Gustavo siempre está cambiando, porque va cambiando con la relación. Bueno, podéis ver eso en los días, que está un poquito más de nubes, y que es algo un poquito de casa, un poquito más de allá, y que el día que está con más sol, que vamos a ver, ya viene la primavera de nuevo, ¿sabes? Entonces, es tu relación que va cambiando tu interior, y el interior cambia de verdad. O sea, la pía de antes ya no es la misma pía de ahora. Y los antiguos maestros, para poder ilustrar esta enseñanza, decían, una es aquello que se baja en el Ganga, en el río Ganga, y otra es aquel que viene arriba. Hoy estaba una muy buena amiga mía, Jenny, hoy estaba diciendo, y dice, hombre, me han enviado porque recibo unas cosas de Songyan Trumpa, y estaba pensando en ti. Porque él decía, nacemos a cada inhalación. Y yo no conseguí entender lo que decía Songyan Trumpa con que nacemos en cada inhalación. Y ahora que estás empezando a hacer una más ropa, empezamos a darnos cuenta de lo que es eso. Porque no existe un Gustavo fijo. Lo llevamos atrás por conceptos, el Gustavo que ha llegado hasta ahora y tal y eso, pero lo encerramos en nociones y lo limitamos. O sea, pasa a ser nuestra versión de la mente, que eran aquellas tres cosas, vacía, luminosidad, lucidez, y ¿por qué luminosidad, lucidez? Ahora te explico la parte de luminosidad. Es luminosidad porque de alguna forma luminosidad habla de la relación entre la materia, entre unos con los otros. Yo no te consigo ver, no te consigo sentir. La imagen que veo yo es una imagen que está dentro de mi mente. No sé si es así realmente, hasta podría decir que no. ¿Vale? Si nos podemos un poquito más, ya he visto que te gusta la ciencia también, si nos podemos un poquito más triquismiquis, pues diremos, pues esta vileda es de todos los colores menos blanco.
porque es el único que no lo recibe, entonces es el único que lo refleja. Y dice, pues yo lo veo blanco, así, ya estoy viendo un reflejo de aquello que es real. Ya no veo el real, ya no veo aquello que está allá. Entonces, a esta capacidad de que aquello que, es, que veo yo, que siento yo, estoy sintiendo dentro de mi mente, pero basado en algo que es material, rupa, algo que existe allá. Estamos de acuerdo que tú existes ahí, que yo existo aquí. Aunque no nos podamos ver, aunque de verdad no podamos escuchar la otra persona porque es todo un movimiento, para que tú, para llegar allá, tuvo que haber ese movimiento del aire y llegar hasta ahí. Entonces nosotros intentamos descubrir ese conocimiento de nuestra relación con el material a través de la meditación. Y hacemos una meditación especial para eso, que es la meditación que vamos a hacer hoy. ¿Vale? ¿Se quedó claro esto de la marrupa? ¿Será cada vez más claro? Eso va, tenemos que escuchar esto muchas veces para poder ir haciendo cada vez más la noción del primer momento, del primer impulso en que nosotros inhalamos. Eso es lo que quiero yo que descubramos. Cuando nosotros exhalamos y después nos ponemos a inhalar, justo en el momento en que empezamos a inhalar, justo en ese momento hay un impulso. Un poquito antes ya, un poquito antes. Hay un impulso, hay una especie de un pico. Bueno, depende de con qué, ¿no? Pero, entonces, tenemos ahí una especie de momento, que es un momento que es una excitación, que es un impulso. Si nos damos cuenta de ese impulso después se divide en cinco, ¿vale? Solo que es un espacio tan rápido que no estamos habituados a verlo, pero lo veréis dentro de vuestra meditación. Antes de ese impulso aún, existe aquello que nosotros llamamos el espacio abierto, Dharmakaya. Por eso ese ciclo se llama así. Dharmakaya, en realidad, es una tela en blanco. ¿Sabes? Es el espacio donde se desarrolla ese impulso mental para poder hacer una inspiración. Para eso, lógicamente, tenemos que primero dirigir la mente, tranquilizarla, calmarla, porque viene con un montón de historias y después de hablar, aún pensamos en esas cosas, calmar un poquito, ir calmando, dejar que se vaya quedando cada vez más clara, y cuando se quede clara, estamos en contacto con la materia. Los lamas, los espiritualistas han engañado a la gente. Decían que hacer meditación era ir hacia la mente, hacia un otro mundo, y tal, fantástico, y eso, y no es. En realidad, como le enseñó el Buda, hablo de los espiritualistas budistas, como le enseñó el Buda, es totalmente el contrario. Es entrar en contacto con la materia. Hace poco tiempo atrás hablaba con una psicóloga que me decía, no, porque, vivimos en una sociedad que es una sociedad muy superficial y la gente vive poco en el interior, y digo, estás equivocada, es que estás equivocada, tienes que aprenderlo todo de nuevo. Si fuera una sociedad superficial, las cosas no estarían sucias, los ríos no estarían sin peces, los niños no se estarían muriendo de hambre y tal. La gente vive para adentro, vive para sí, y no está en contacto con el exterior. La verdadera técnica de la meditación no es inventar un nuevo mundo fantástico, ilusorio, lleno de bodhisattvas que te vengan a poner allá una corona en la cabeza cuando llegas a la iluminación y todos los seres te hacen presentaciones delante. Es una promesa que no tiene pie ni cabeza, que lo han hecho las personas para ganar un poquito de dinero, ¿vale? O mucho, dependiendo de las personas, había algunos que querían ganar más que los otros, ¿vale? Y las técnicas de las sectas son, utilizan verdades y medio de eso. Pero la técnica que ha enseñado el Buda ha sido totalmente al revés, es el contacto con el otro ser humano. Yo quiero dejar de estar metido dentro de mi mapa de 2000 bits, ¿vale? Para poder entrar en contacto con los 400 millones de bits que recibe información mi cerebro constantemente. Y para eso es necesario estar abierto hacia el exterior, no cerrarnos hacia el exterior, no apartarnos de nuestra familia, que ellos no saben la verdad absoluta, no saben nada, nada más rupa. dice la abuela, es Navidad, dice, es eso, rupa, eso no nos interesa mucho. Es verdad, hay lamas así. Hay damas así que en vez de estar en contacto con la abuela, es Navidad, voy a hacerla feliz y tal, y eso, por eso te decía, aquello es Dharma, has visto cómo ha empezado la clase, y eso ya es Dharma en sí. Tienes el cariño de una madre que va a ver el pie de la hija, que ese es el Dharma, ese es tocar en el otro, es tocar en el corazón del otro. ¿Por qué tienen esa relación? Porque se estuve desarrollando, ese tiene un ventaja las mujeres, os juro que si los hombres pudiéramos tener hijos yo sería el primero a apuntar, no sé si el primero, pero yo me apuntaría desde luego, solo para tener esa relación de Namarupa con Namarupa.
haces, en que tú formas el otro, les das los materiales, pero no das solo los materiales físicos, les das los materiales mentales también, emocionales, ese. Me encantaría hacer esa prueba. Y ahí es cuando tú puedes ver Namarupa en acción. Hay el contacto de la mente con la materia, con el otro. Pero raramente lo hacemos abiertamente y honestamente. Tenemos demasiados conceptos allá, pero hoy tengo muchos errores. Hoy voy a hacer, vamos a hacer 20 minutos de meditación. Bueno, dicen 9.
Si hay alguna pregunta, puedes hacerla. Siempre que quieras, o sea, no estás de acuerdo, aún me gustará más.
De verdad te lo juro, me encantan los debates. Pero ya si una luna así un poquito más pica, eso no es así, Gustavo. Y yo lo digo aquí en las clases. Porque nos encontramos como nosotros, que hablamos de cosas que ni nosotros las conocemos. Muy bien. Ponemos una postura confortable. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones, ansiedades. Y empezamos a observar nuestras exhalaciones y las contamos en el final. Uno. Después en la exhalación siguiente dos. Después la siguiente tres. Y hasta llegamos a 10. Siempre que la mente se aprisione a los pensamientos discursivos, emociones, conceptos, preconceptos, una voz interna, sin violencia, sin pensar que estoy pensando, trajemos de nuevo nuestra exhalación y a su contacto. La próxima vez que suene el gong, dejamos de contar, solo observamos la exhalación, pero sin perder ni un momento de la exhalación. conocer ese espacio, esa tranquilidad. Si lo reconocemos, establecemos ahí la mente máximo de tiempo que podamos, sin forzar. Siempre que se pierda, volvemos a poner nuestra mente en toda la observación de la dinámica de la exhalación.
Es como si yo apareciera con cada inspiración.
Claro. Claro que sí,
cada vez de nuevo.
Sí, claro, por eso es lo que decíamos antes, el siempre nacer, esa es la cuestión. Es que constantemente estamos naciendo y constantemente estamos construyendo un nuevo universo. Y ese es así, científicamente. Porque estás cambiando las cosas. O sea, cuando un físico te dice, ¿cómo se llama esto? ¿Qué hacen los pájaros? El aletear de la mariposa en Hong Kong que provoca el niño en esto, habla de esto. Hablamos del inicio del niño, pero no es un niño. A lo mejor también ha provocado varios por el camino, ¿no? Pero digo, el niño, la tormenta esta.
Entonces, aquí lo que tú estás diciendo es cómo tú hablas con la persona que está allá delante tuya. Eso va a cambiar el rumbo de toda la historia, tanto de esa persona como la tuya, de las personas que están con esta persona, de las personas que están contigo. Yo había una vez un amigo me dice, un amigo de un amigo, ¿vale? Me dice, ah, ven acá, que tú eres amigo de mi amigo, entonces eres mi amigo. Yo digo, qué bien, tío, pues eres amigo de todo el planeta. Se me quedó así mirando y digo, si vas a hacer bien las cuentas, y si vas a ver los amigos de tus amigos, pues ahora eres mi amigo. Yo tengo un montón de amigos, mis amigos tienen muchos amigos, que tienen muchos amigos, pues eres amigo de todo el planeta, no puedes estar más claro. Es una muy buena visión de ser amigo de los amigos también. Porque claro, porque es una cadena. ¿Habéis visto una película llamada Cadena de Favores?
Sí.
Es muy bonita esa película. Y Big Fish también. Es muy buena también. ¿Vale? Aquí se va a hablar de todo. Y después un placer de música también. Hay que hablarlo también.
Ay, no. Ay, no, Big Fish
es. Sí, Big Fish es.